gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, como siempre, y buen día.
Igualmente, 12:30 minutos. Ahora ya puedes seguir escuchando COPE en tu ciudad.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, 12:30 comienza la mañana en Jaca. Vamos con todos los temas que son de actualidad en la Jacetania y el Alto Gállego. Y hoy, como todos los martes, tendremos tertulia política. Viene calentita porque Chunta acaba de emitir una nota de prensa denunciando que la DGA no ha aceptado la cesión de la titularidad del hospital de Jaca y nadie está realizando labores de mantenimiento en las zonas aledañas. Dice Chunta hace apenas 5 minutos. Y el Partido Socialista emitió ayer también una nota quejándose sobre el gasto que le va a suponer al ayuntamiento la ampliación de la escuela infantil. Pablo Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues eso, que tenemos los temas calentitos.
Tenemos los temas calentitos, hablaremos al margen de ese asunto también de los datos del paro, lógicamente, por lo menos sí que tenemos algo bueno que contar en la tertulia. En cuanto a lo que has comentado del Partido Socialista, sí, la verdad es que arremete bastante contra el equipo de gobierno y el alcalde de Jaca, contra Víctor Barrio. Veremos a ver qué argumentan aquí en la tertulia, pero bueno, en resumen, argumentan que va a costar mucho más dinero del que iba a costar en un principio y abriéndola más tarde.
Pues vamos con todo ello. Primero el tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Val en Mayor 26, las previsiones son de intervalos nubosos. Máximas de 15 grados en Jaca o Sabiñánigo. ¿Ahora mismo?
Todavía no los hemos alcanzado, han refrescado un poquito. En las temperaturas estamos en los 12 grados en la calle Mayor de Jaca.
Si siempre buscas lo mejor, ¿por qué te conformas con unos progresivos cualquiera? Elige Valilux y vive la diferencia con la lente progresiva líder. Una visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia. Valilux, líder mundial en lentes progresivas. Pregúntanos por tu segundo par de lentes Valilux de regalo.
Federópticos Val, en Mayor 26, Jaca.
Talleres y Recambios Morera, su concesionario oficial Nissan en Jaca, le ofrece la actualidad del día.
Los contábamos ayer y lo analizamos en profundidad. El paro registrado descendió en marzo hasta los 102.368 desempleados. Estas cifras suponen una disminución de 698 personas respecto al mes pasado.
Sí, esto es en la comunidad autónoma de Aragón, pero por comarcas. Recordamos que en la comarca de la Jacetania el paro en el mes de marzo se situó en los 1.003 desempleados frente a los 1.047 del mes de febrero. En el Alto Gállego hubo 735 personas en situación de desempleo frente a las 771 del mes de febrero. En Jaca, 836 parados en el mes de marzo, 872 había en el mes anterior, en febrero, y en Sabiñánigo 611 personas en situación de desempleo en el pasado mes de marzo frente a las 650 del mes de febrero.
La Asociación Río Aragón y Yesa No han enviado un manifiesto a todos los partidos políticos de Aragón y Navarra en la que piden su compromiso para una gestión sostenible del recrecimiento de Yesa. Ambas plataformas afirman que hay alternativas para atender demandas razonables y compatibles con una gestión sostenible del Río Aragón.
Alternativas que ya fueron planteadas en 2004 por la Fundación Nueva Cultura del Agua y que consisten en el almacenamiento mediante embalses de mediano y pequeño tamaño y dejar un caudal para el río de 600 hectómetros cúbicos al año. Ambas plataformas esperan una respuesta de los partidos políticos a un manifiesto, dicen que es claro y firme, en el cual piden expresamente tomar como referencia los principios planteados por esta fundación, también una moratoria en las obras de recrecimiento y la paralización de los procedimientos de expropiación, así como un estudio técnico independiente que valore la viabilidad de la ampliación del embalse. Asimismo, proponen una auditoría económica del proyecto, el cual, recuerdan, ha cuadruplicado prácticamente su presupuesto. Consideran que la Confederación Hidrográfica del Ebro no está actualmente en condiciones de garantizar la seguridad de los vecinos, aguas abajo, por lo que plantean un compromiso de mínimos y de sentido común. Luis Solanas, el presidente de Río Aragón.
Nos tenemos que preguntar si este organismo sería capaz, en caso de haber problemas en la presa, de garantizar la seguridad de las personas aguas abajo. Nos parece que exige un compromiso político y, estando en el momento que estamos ante un año electoral, queremos pedir a los partidos políticos que se manifiesten claramente en cuanto a estos puntos. Y ya digo que planteamos un compromiso de mínimos, de sentido común, de moratoria y de revisar posiciones.
Esperan tener una respuesta firme de los partidos antes de las elecciones.
Y la ampliación de la escuela infantil Ejeca va a costar 193.000 euros más como mínimo a las arcas municipales de lo que estaba previsto en un principio por culpa, dice el Partido Socialista, de la desastrosa y nefasta gestión del actual equipo de gobierno.
Así de contundente se muestra el Partido Socialista de Jaca. La formación arremete contra el equipo de gobierno y en especial contra el alcalde, Víctor Barrio. Los socialistas argumentan que el Partido Popular paralizó las obras de ampliación nada más llegar al gobierno, siendo que el proyecto ya estaba en marcha y se había conseguido una subvención de 150.000 euros de la Consejería de Educación y otra de 80.000 de la Diputación Provincial de Huesca. En ese presupuesto, la aportación del ayuntamiento en la obra era de 118.624 para un montante total de 348.624, es decir, que el Ayuntamiento jaqués, dirigido por el gobierno socialista, había conseguido que casi dos tercios del coste de las obras de ampliación de la guardería municipal lo aportaran otras administraciones. A esto añaden que el Ayuntamiento de Jaca se vio obligado a devolver el anticipo de la DGA tras renunciar en su momento a la ampliación y que la decisión de paralizar las obras ha supuesto un coste añadido. En definitiva, el Grupo Socialista explica que el Ayuntamiento de Jaca ha pagado 2,29 veces más de dinero por la obra y ha tardado tres años más en ejecutarla.
Y el Ayuntamiento de Sabiñánigo ha convocado las subvenciones destinadas a apoyar la realización de actividades culturales, deportivas, de juventud, fiestas y acción social que realizan las asociaciones, compañías artísticas, clubes deportivos y centros escolares de Sabiñánigo.
Están dotadas con 42.000 euros y se ha comenzado ya con la firma de convenios de colaboración anuales con los colectivos y entidades rableses, dotados con 50.750 euros. En ambos casos, una dotación superior en un 5% con respecto al año pasado. A este total de 92.750 euros hay que sumar 64.000 destinados a la realización de actividades por las peñas locales en las fiestas, el apoyo que reciben los colectivos y asociaciones cuando programan sus actividades y que asciende a unos 4.000 euros, así como los 42.000 que se destinan al mantenimiento de los locales de las asociaciones y de los centros sociales de los pueblos, según se ha explicado desde el consistorio. En cuanto a otras aportaciones, destacan los 25.000 euros destinados a la organización de la Feria Cazataria junto a la Sociedad de Cazadores de Sabiñánigo y los 13.000 dedicados al Medio Maratón y al Memorial Antonio Lardíez, organizados junto a los grupos de montaña de Sabiñánigo.
Y en breve te contamos que la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón ha organizado varios actos para acercar a los ciudadanos aragoneses la esencia del Quijote.
La iniciativa se ha puesto en marcha con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de este libro. Los académicos José Manuel Blecua y Soledad Puertolas impartirán dos conferencias en Zaragoza, pero el programa incluye también una exposición itinerante que también llegará a Jaca y Sabiñánigo, entre otros municipios.
Cuando decimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos, pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank solo hasta fin de mes. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y recambios Morera. Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Vamos con los deportes. Hoy el quinto y último encuentro entre el club Hielo Jaca Jacetani y el Puigcerdà. Será el... Se juegan el título nacional a las 9 de la noche. Los socios entrada gratuita y los no socios pagarán 5 euros. Gran partido del que hablaremos en los próximos minutos en el tramo provincial de la mañana. Y además, Inda Garín, esquiadora del club esquí Jaca Ceddi Aragón, ha sido ganadora del slalom de los campeonatos de Cataluña absolutos.
Sí, de esquí alpino que se han disputado en la estación Leridana de Espot. La esquiadora jaquesa había sido segunda tras la primera manga por detrás de Marta Jiménez, pero su regularidad en la siguiente bajada le permitió ascender al primer puesto y colgarse el oro por delante de las catalanas Ana Díaz Prieto y Nuria Tornero. Inda Garín, que ya estuvo entre las mejores en los recientes campeonatos de España absolutos en Baqueira Beret, en los que se situó en los puestos quinto, sexto y séptimo de las respectivas pruebas, ha ratificado en Spot su buen estado de forma.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En Carpintería La Casta llevamos 50 años a su servicio. Trabajamos en nuestras instalaciones de 3.000 metros cuadrados, todo lo relacionado con la madera. Todo tipo de suelos, laminados, tarimas macizas, parqué vinilo, parqué flotante. Servicio para bricolaje, corte a medida de piezas de madera, melaminas, tarimas. En Carpintería La Casta damos servicio, respuesta inmediata y reducimos las esperas. Pero sobre todo, garantizamos todos nuestros trabajos. Carpintería La Casta, en calle del Ferrocarril, Jaca.
¿Y qué tenemos hoy en Cultura y Ocio?
Continúa el ciclo de cine en la Biblioteca Municipal de Jaca con la película Sin Amor a las 7:30 de la tarde en la sala de cine de la biblioteca. Por otro lado, tenemos Cineclub en Sabiñánigo con la proyección de la película Leviatán a las 10 de la noche en el Auditorio La Colina. Y te recordamos que el Ayuntamiento de Canfrán ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de verano de música. Tras 14 años, Canfrán se ha convertido en un referente y cita ya obligada para los amantes de la música clásica y el jazz con más de 300 alumnos. Es uno de los cursos de nivel nacional más consolidados. Las sesiones junior para niños de hasta los 14 años cuentan con niveles desde iniciación a segundo de grado profesional. Se impartirán del 28 de junio al 4 de julio y las jornadas Classic, a partir ya de los 11 años, son para alumnos de grado profesional, primer, segundo, tercer ciclo y también grado superior y posgrado, y se celebrarán del 11 al 19 de julio.
12 y 41, vamos a debatir.
Bando del excelentísimo Ayuntamiento de Jaca. En cumplimiento de la resolución del 12 de marzo de 2014 de la Oficina del Censo Electoral, por la que se crea el portal de procedimientos para el intercambio de datos y aplicaciones del censo entre la Oficina del Censo Electoral y otros organismos competentes por medios telemáticos, y el artículo 38 de la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio del Régimen Electoral General, se anuncia la consulta al público en la Secretaría de esta Casa Consistorial desde el 6 al 13 de abril del presente, ambas jornadas inclusive en horario de 9 a 2:30, a fin de que puedan ser consultados los datos y producirse en su caso las reclamaciones que sobre inclusiones o exclusiones se estimen oportunas. Estos datos provisionales hacen referencia a la situación de los electores a 1 de enero de 2015, lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que dichas reclamaciones habrán de formularse en los impresos que al efecto están a disposición de los interesados en las dependencias municipales previa presentación de documento acreditativo.
COPE es Aragón en positivo.
El Ayuntamiento de Jaca, la Biblioteca Municipal y la Asamblea Local de Cruz Roja acercan la lectura a los mayores con el programa Libro en Casa. Gracias a él y a la labor de varios voluntarios de esta entidad benéfica, todos los ancianos que lo deseen recibirán en su casa los libros que elijan de forma periódica. La biblioteca ha elaborado un catálogo con 70 propuestas literarias de distintos géneros y temáticas, pero los usuarios pueden solicitar cualquiera de los ejemplares con los que cuenta el centro.
Ayuntamiento de Jaca, Biblioteca Municipal y la Asamblea Local de Cruz Roja son Aragón en positivo.
En el 19 tapas y 500 vinos seguimos innovando para ti. Descubre los mejores mejillones, huevos gourmet, surtido de croquetas y parrillada de verduras. Son un escándalo.
Si el 19 tapas y 500 vinos es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, ay, es un escándalo.
Comenzamos 12 y 43, la tertulia política. Voy saludando, ¿cómo estás? Espera, que estamos aquí con los líos de cascos, mientras se colocan todos los cascos. Juan Manuel Ramón y Paz, muy buenas. ¿Tú cómo no tienes casco?
Bueno, no, yo por ahora no escucharé a Yolanda.
Bueno, ahora pondremos uno. ¿Cómo estás, Javier Blasco? Muy buenas, Chunta.
Pues bien, bien.
¿Todo
vamos
bien?
Vamos tirando, ¿qué se dice por aquí?
Cristina Muñoz, Partido Popular, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien también?
Sí, también, todo bien.
¿Cómo ha ido la Semana Santa?
Pues yo creo que la Semana Santa ha ido bastante bien, pero muy, muy bien.
Sí, ¿verdad?
Sí, nos ahora ha hecho un tiempo fantástico. Bueno, sí, hablaremos ahora.
Ahora lo comentamos. Yolanda Diest, Par, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿También te ha ido bien?
Sí, sí, ha ido bien, ha ido bien.
Bueno, pues nos alegramos mucho. Tenemos dos últimas horas, bueno, una más inmediata que otra, así que vamos a ir con ella porque, como decía en el bloque de noticias, acaba de llegar un comunicado de Chunta que dice que denuncia que la DGA no ha aceptado la cesión de la titularidad del hospital de Jaca y nadie está realizando labores de mantenimiento en las zonas aledañas. Firma Javier Blasco. Javier, te tenemos aquí, aprovechamos, cuéntanos.
Pues así es, nos habían llegado varias quejas de usuarios del hospital que decía que el acceso, sobre todo a las urgencias, había innumerables baches y estaba el vial de acceso en muy mal estado, así como los jardines aledaños. Y fuimos a trasladar esta queja al ayuntamiento porque, claro, desconocíamos quién era el titular y quién se tenía que encargar de esos trabajos. Si la DGA, a la que pensábamos que habíamos cedido el edificio y sus aledaños, o al ayuntamiento de Jaca. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando en la secretaría nos dijeron que es que la DGA no había admitido la cesión del edificio, que en un pleno de diciembre, del 26 de diciembre, este ayuntamiento votó a favor de la cesión? Lo lógico es que si la gestión del hospital la lleva el Salud, el edificio pues pasará y se cedirá también al Salud. Pero no sabemos el motivo, imaginamos que será económico. Y al final, pues lo que pedimos es que, dado que no han aceptado la cesión, pues que al menos el ayuntamiento de Jaca, el vial de acceso a urgencias, pues hombre, si vienes con una urgencia, con un tema urgente, y te encuentras, y vas con un vehículo y lo encuentras lleno de baches, pues lo lógico es que se reparen los baches y que la zona ajardinada se adecue, porque además tenemos constancia a través de trabajadores municipales de que les tenían instrucciones de no trabajar en esa zona porque ya no era municipal. Entonces no se hacía el mantenimiento adecuado. Si la DGA no ha aceptado la cesión, pues estimamos que al menos de momento y hasta que se aclare la situación, que todo ese mantenimiento lo haga el Ayuntamiento de Jaca. Eso es lo que pedimos, porque además las quejas de los usuarios nos han llegado ya en varias ocasiones.
Recordamos que Chunta votó en contra porque dijisteis que no os fiabais.
Sí, ¿no? Exacto. Y claro, ahora sí, nosotros veníamos pidiendo históricamente la cesión, o sea, sí, la gestión pública del hospital a través del Salud. Pero vamos, no hay que ser un lince para reconocer que el gobierno PP PAR no ha sido el más defensor de la sanidad pública, sino que lo que ha hecho durante estos 4 años ha sido recortar la sanidad pública. Ese era nuestro temor y en este caso simplemente del edificio se ha demostrado, es que no quieren ni la cesión del edificio.
Cristina, por alusiones.
Bueno, pues sin más, a empezar a decirle que el gobierno PP PAR desde luego no ha hecho tanta cantidad de recortes como para que no esté funcionando correctamente la sanidad pública. Una de las cosas más importantes que tenemos que resaltar era la importancia y lo que se dijo desde el principio, que el hospital de Jaca pasará a formar parte del Salud, que eso es lo que se ha conseguido. O sea, ha sido una batalla bastante importante y yo creo que se ha conseguido. Otra cosa es el tema que está comentando Javier, el tema de la cesión, que en principio el gobierno de Aragón no se hace cargo. Pero eso no significa que no sigamos tratando y luchando este tema para conseguirlo, que es como lo que dijimos desde un principio. Y en esa línea estamos. Y en esa línea está el alcalde también tratando estos temas.
Juan Manuel.
Bueno, pues yo la verdad es que es una pena que no tengamos gente como los hermanos Marx para hacer guiones con las cosas que pasan en el Ayuntamiento de Jaca. Ya no voy a hablar de otra vez de aquel convenio que denunciamos para luego firmar uno peor con el Instituto Dragones del Agua, sino es que ahora nos llevan al pleno temas que aparentemente están negociados entre el gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Jaca. El Ayuntamiento de Jaca da el primer paso, desde nuestro punto de vista, mal dado, pero ya no es eso. Es que con quien se supone que lo hemos tratado, nos dice que no quiere cesión. Además, anuncio, de esto me he enterado a raíz de una nota en Facebook de la compañera de Javier Blasco y de lo que acabáis de informar aquí, porque en el Ayuntamiento en ningún momento, en la Comisión de Hacienda y Patrimonio a la que yo pertenezco, que es la que debería tratar este tema, porque es un tema de patrimonio municipal, no se ha informado en absoluto de los problemas que había, de si había problemas, de si había aceptación de la cesión o no la había. Estamos, como siempre, con la falta de información y el ocultismo por parte del Partido Popular. Decir que nosotros no estuvimos de acuerdo en la cesión, y además lo justificamos, porque esa cesión decía única y exclusivamente que siempre que hubiera uso sanitario, se mantendría, no podríamos deshacerla. No hablaba ni de garantizar la cartera de servicios, ni de qué tipo de usos sanitarios, podíamos convertirlo en un centro ambulatorio y punto, y se hubiera quedado. Por lo tanto, la cesión estaba fatalmente hecha. Por lo tanto, en ese sentido nos alegramos que no se haya aceptado. Pero no entendemos que las negociaciones que se supone llevaron a ese punto. No sabemos si es que el ayuntamiento se adelantó y tomó decisiones sin hablarlas con la DGA, si hoy digo Diego y mañana digo Diego, y entonces primero sí, pero ahora no. No sabemos qué va a pasar con el seguro del hospital. Recordemos que hace 3 años de repente apareció que había que pagar el seguro del edificio del hospital, cuando hasta entonces siempre lo había pagado la DGA, y se nos dijo, no, esto es así, porque el edificio es municipal. Por lo tanto, en esa teoría, defendida por nuestro señor alcalde, Víctor Barrio, habrá que seguir pagando el seguro del hospital, habrá que seguir haciendo el mantenimiento de los entornos, y cuando habla del acceso a urgencias, el acceso no está muy bien, pero salir de urgencias, el final de la rampa abajo, con toda aquella curva para salir por abajo, bueno, aquello parece que ha pasado un carros de combate, pero disparando.
Yolanda.
Vamos a ver, yo primero recalcar, porque se ha hecho además con insistencia el gobierno PP PAR contra la sanidad, que está contra la sanidad pública. Bueno, el PAR, nosotros como tal, en este ayuntamiento y en esta ciudad hemos abogado y hemos estado justamente por la inclusión del hospital en la sanidad pública. Se lo recuerdo a Blasco, en este caso. Podemos ir a lo general, pero estamos hablando de lo particular. Vamos, yo me toca hablar de lo particular y de lo que este grupo ha defendido y de lo que en otras legislaturas se ha estado defendiendo con bastante insistencia por bastantes grupos y por la ciudadanía en general, que sería muy buena idea que este hospital entrase en el Minsal. Eso se ha dicho y se lleva diciendo muchísimo tiempo por activa y por pasiva. Que luego el tema de los servicios, evidentemente, pues eso se supone, cuando se hace un argumento de este tipo y una apuesta de este tipo, se habían ido perdiendo servicios, eso se ha dicho y en esta tertulia también se ha dicho, pero bueno, eso se supone que son negociaciones posteriores, ¿no? Y que se tiene que ir perfilando. Pero que era una cuestión muy importante para la ciudadanía, y que estaba ahí en la calle, que era que el hospital de Jaca pasara al Insalud. Yo creo que hasta allí es así. Y este grupo PAR, y lo vuelvo otra vez a reafirmar para que no lleve a duda, nosotros estuvimos por esa apuesta. Hasta ahí. Otra cosa es, realmente, yo también conocí, tal como Juan Manuel es cierto, algunos carices que están hablando aquí por Orosa, la compañía de Javier Blasco, de las carencias y de los problemas que empezaban a haber, y sobre todo pues de falta de servicios que debería prestar en función de la transmisión que se había hecho de Alinsalud y que, de una manera u otra, no se estaban realizando y había una dejación de funciones, ¿no? En principio que creían los trabajadores y que era palpable, ¿no? Mal, eso sí que es cierto, que no, allí no hay, no, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, lo debería tener claro, eso no tiene por qué suceder, refiero, allí hay una falta de transmisión de información y de gestión, tanto por la parte del ayuntamiento, que es el que tiene que llevarlo a cabo, como la parte de la DGA, que se tiene que solucionar y en la mayor prontitud. Y eso es lo que, ahí la denuncia está bien, y es lo que nos tenemos que poner las pilas, y en este caso el ayuntamiento, y en este caso el equipo de gobierno, que es el que, al que le toca, y que estos problemas se solucione, este problema se solucione. Y el del acceso, yo creo, y nosotros, lo hablemos, y porque, hombre, si en este momento no se están dando, porque sí que es cierto que todo el mundo que en el hospital es palpable, que el acceso, sobre todo de urgencias, tanto la entrada como la salida, me atrevería a decir, pues es bastante dificultoso, a lo cual, pues bueno, si tiene que haber un paréntesis, pues que lo haya, porque lo que tiene que haber es una prestación a los ciudadanos, y en este caso a los de Jaca y Jacetania.
Bueno, ¿algo más que queréis apuntar?
No, y yo a los hechos me remito de lo que ha habido en estos 4 años de gestión. Recortes en sanidad están claros. O sea, no creo que descubra nada, que ha habido recortes, y lo que queríamos, la cesión del Hospital al Salud con una cartera adecuada de servicios, que vemos que en estos 4 años se ha ido mermando claramente esa cartera de servicios.
Yo 2 matices. 1, aparte de la cartera de servicios, los acuerdos municipales siempre habían dicho que había que salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores, y no ha sido así. Y segundo, yo no voy a decir recortes, no recortes. Yo voy a dar un dato. Antes de ayer estaba con una persona que, después de un ictus y no sentir 3 dedos y con un aviso preferente, lleva semanas sin ser atendida, sin tener las pruebas diagnósticas. Y está como preferente, no como urgente, como preferente. Pero estamos hablando de alguien que no siente parte de los dedos de su mano. Y así lleva tiempo. Si esto no es un mal funcionamiento de la sanidad pública...
Bueno, pues seguiremos ese caso, Juan Manuel.
Pues una ciudadana de Jaca.
Vamos con otros temas. Sobre los datos de paro. conocidos ayer bajó en la Jacetania, bajó en el Alto Gállego, en Jaca en concreto, pues se pasó de 872 a 836. Bueno, pues, ¿cómo los valoráis?
Hombre, yo ya sabes que cuando hay menos desempleados, desde luego yo lo valoro positivamente. Yo creo que 50 parados menos, más o menos, que el mes anterior, pues esto la verdad es que...
36.
Bueno, 36, pero tenía apuntado 50 menos que el mes anterior. Bueno, es igual, 36, sí, al hacer la resta, ahora me doy cuenta. Yo creo que, bueno, es un dato positivo. Y creo que estamos además a niveles ya del 2010, ya no del 2011, sino desde 2010 estamos empezando a recuperar bastante bien.
Uh-huh. Yo ya sabéis que creo que hay que ser realistas, alegrarnos de que haya gente que haya encontrado trabajo. Decir que el número de inscritos en la oficina de desempleo no significa que haya más gente que ha encontrado trabajo. Hemos hablado muchas veces de la de gente que se ha ido de Jaca. Digo, cuando haces comparaciones con 2010, 2011, hay muchas menos personas. Y yo me gustaría saber en qué fecha toman este dato, porque no hay que olvidar que a final del mes de marzo se hicieron todas las contrataciones de Semana Santa, que la gran mayoría de ellas lo eran para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. Por lo tanto, aquí creo que se ve claramente el efecto estacional de la Semana Santa y todos los contratos realizados a final del mes de marzo para esas fechas. En cualquier caso, aunque sean pocos días, nos alegramos de que la gente pueda trabajar. Ahora esperamos que eso se consolide en trabajo estable y no estacional.
Sí, en este aspecto coincido con Juan Manuel. Habría que ver el paro de abril y el de mayo para ver si esa tendencia... Pero vamos, creo que serán trabajos temporales para la Semana Santa y veremos cómo queda el paro en abril cuando se cierren las estaciones de esquí en mayo y haremos un balance de lo que ha sido de junio del 2011 cuando entró a gobernar el Partido Popular a mayo del 2015, cuando sean las elecciones.
El mes más duro es el de mayo, en Jaca.
Bueno, depende un poco de cómo caiga la Semana Santa o no y cómo caigan los puentes. Por ejemplo, a final de abril tenemos el puente del 1 de mayo, que este año coincide el 1 de mayo con 1 de mayo, y por lo tanto ahí también puede haber alguna pequeña contratación, no tantas como en el mes de... con la Semana Santa, y nos encontraremos, como decía Javier Blasco, con la caída de las estaciones. Pero al ser una economía estacional, eso hace que fluctúen a veces un mes sobre otro. Entonces, el año pasado, la Semana Santa, si no me equivoco, fue más metida en el mes de abril, sí. Por lo tanto, a final de marzo no hubo ese repunte de contratación porque fue a mitad de abril y ya a final de abril se había pasado el efecto de ese repunte. Uh-huh. Entonces, esa estacionalidad, en este caso, por eso he dicho, me gustaría saber en qué fecha toman los datos.
Incluye la Semana Santa.
Exactamente.
A nivel nacional, al menos yo escuchaba que
sí, yo creo que sí, este año era un poco engañoso en ese sentido. La mayoría de los contratos se hacían el 30, el 28, para coger el fin de semana anterior a Semana Santa. Bueno.
Yolanda, ¿algo sobre los datos del paro antes de cambiar de asunto?
Sí, pues yo estamos en la posición de ni ser aguareros ni sensacionalistas. Me refiero, creo que de alguna cosa lo dije, es importante lo que es en estadística, la tendencia. Y con esa palabra me quedo. En la tendencia es a positivo, que evidentemente y todos somos conscientes de que es cierto que los trabajos que se dan, que se están dando a lo mejor son muy puntuales, de pocos días, es verdad, es cierto porque es puntual. Bien, pero es que esa fase la vamos a tener que pasar hasta que podamos conseguir llegar a una estabilidad en puestos de trabajo. Eso es que cualquier economista y cualquier persona un poco entendido te lo dice. Va a haber una fase inicial de trabajo, no te voy a decir en precario, o quizás sí, ¿no? No el que, o por lo menos el que no deseamos que sea un trabajo como el que había, quizás más estable y con una mayor remuneración. Pero esta fase la vamos a tener que pasar. A lo cual, bueno, que nos quedamos ahí. ¿Que la tendencia es a positivo? Vale, que posiblemente, yo estoy con Blasco, que sí que mayo es un mes duro y bueno, ojalá no lo sea, pero bueno, que es cierto que a nivel de trabajo suele caer y yo creo que eso se reflejará. Pero bueno, eso pasa siempre. Estamos en una economía, en nuestra economía de zona, y eso es así. Lo importante es que pues las paralelas vayan por encima del año anterior. Y eso, pues si se cumple, pues bienvenido sea.
Cristina, en un minuto.
Sí, nada, solamente decir, bueno, lo mismo que está diciendo Yolanda, yo sí que soy optimista, veo que sí que en principio hay que pasar esas fases, como ha dicho ella, todos los economistas lo están tratando y lo están diciendo, y solamente de dar un dato, afiliación a la Seguridad Social es récord en el mes de marzo, 160.000 afiliados, o sea, el mejor mes de marzo de la historia.
Así es, así es. Vamos a llegar a la una del mediodía, nos ponemos al tanto de la actualidad nacional e internacional y seguimos, porque ahora nos toca la nota del PSOE de Jaca emitida ayer sobre la escuela infantil y el sobrecoste que va a tener. En general, la Semana Santa la habéis pasado bien, que nos he preguntado...
Sí, sí, sí.
Bastante bien.
No hay queja.
Que nos ha hecho buen tiempo, sí, todas las procesiones han podido salir... Sí. El que ha querido esquiar ha podido.
Exacto. Sí, y a tope de gente. O sea, muy bien.
Muy bien. Bueno, pues vamos al boletín y seguimos ahora mismito.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
1:06. Continuamos en la mañana de Jaca con la tertulia política municipal. Con los portavoces de Xunta, del Partido Popular, del PSOE y del PAR. Y siempre seguimos recibiendo mensajes. ¿Y por qué no está Podemos? ¿Y por qué no está UPyD? Bueno, porque de momento es la tertulia de portavoces municipales. Lo explico una vez más porque nos siguen llegando mensajes. Cuando se acerquen las elecciones, por supuesto, aquí en COPE van a tener voz todos. ¿Vais a ir al hockey esta noche? ¿Javier? ¿Cristina? ¿Sí?
Sí, ahora. Sí, sí, por supuesto, sí. Además a mí me gusta, mi hijo también juega al hockey, soy una aficionada. Yo creo que sí, además es importante el partido. Es decir, que se está jugando
el título,
exactamente.
Además, llegar hasta el quinto le da todavía más emoción y más importancia. Así que estaremos allí apoyando al Club Ilojaca.
Javier. Sí, bueno, yo fui jugador hasta los 16 años. Estuve dos o tres años.
No sabía
yo
eso.
Fue una carrera...
Corta. ¿Y se te dio bien?
¿Eh? Sí, lo que pasa es que tuve un desvío de tabique nasal, una lesión y ya lo dejé, pero vamos.
Vaya, Yolanda, ¿a ti te gusta el hockey?
Sí que iré, yo creo que el partido de esta tarde, es de esta noche, vamos, lo merece, promete, sí.
9:00 PM, pista de hielo jaquesa, los socios entran gratis, los que no sean socios, la entrada es de 5 € a las 9:00 PM. Ojalá que contemos mañana ya en el primer boletín aquí en la COPE ese triunfo, ese título. Y por supuesto en nuestro Twitter, en @cope_jaca y en el de deportes, en TJ Huesca, contaremos todo lo que sucede en la pista de hielo jaquesa. Estábamos con el tema de la escuela infantil de Jaca. Ayer el Partido Socialista de Jaca emitió un comunicado diciendo que va a costar 193.000 € más, 2,29 veces más dinero y 3 años más en ejecutarla. Como no sé si quieres apuntar algo más, Juan Manuel, sí, lo dejo bueno, esto, a Cristina.
Estas son las cifras,
que se defienda.
Esto es una cifra de lo que quedaba por ejecutar cuando entró el Partido Popular, con las subvenciones que había concedidas y prorrogadas y con los demás gastos que han ido surgiendo, entre ellos parte del desmontaje en aquel momento. Explicar que en aquel momento el Partido Popular decidió que no era necesaria la ampliación. Evidentemente se equivocaron, porque si 1 año y medio, 2 años después era necesaria, lo que tuvieron fue una falta de previsión, una falta de visión, que es lo que hay que tener en una ciudad, en un municipio. Hay que saber hacia dónde vas, y cuando se inició la ampliación de la guardería, se inició sabiendo qué haría falta. Y así ha sido, porque de hecho ha habido en algunos cursos, yo creo en todos, que ha habido niños que se han quedado sin plaza en determinadas edades. En algunas había huecos y en otras no. Y por lo tanto, queríamos denunciar y queríamos explicar que esto le ha costado mucho dinero a los ciudadanos de Jaca. Y además, no han sido capaces, cuando reconocieron su error, el error de haber paralizado la ampliación, no fueron capaces de reclamar a las administraciones que en su día habían dado subvenciones, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, las subvenciones necesarias y hacerlo con la fuerza necesaria, cuando además el Pleno Municipal había aprobado solicitar y reclamar esas subvenciones. Por lo tanto, una falta de gestión política absoluta que ha llevado a 2-3 años de retraso y nos va a llevar a que el Ayuntamiento tenga que desembolsar como mínimo 193.361,04 € más, digo como mínimo porque puede haber modificado sobre la ejecución o no, que no estarían incluidos aquí.
¿Qué ha pasado, Cristina?
Bueno, voy a, en primer lugar, me gustaría comentar o decirle a Juan Manuel que esto se ha traído muchísimas veces, que parece que no tiene otros temas, que decir que ya empieza a ser un poco aburrido, pero creo que lo hemos explicado muchísimas veces. Se tomó una decisión por parte del equipo de gobierno, no se veía suficiente cantidad de alumnos para hacer esa ampliación y nosotros nos hicimos una pregunta que es más importante, ¿perder una subvención o la seguridad y la salud de los niños. En primer lugar, y quiero comentar algunas actuaciones, en primer lugar ha sido la climatización, que según los informes pediátricos había problemas en la refrigeración en verano con los consecuentes peligros que había para la salud de los bebés. Uh-huh. Se solucionó ese tema. Luego había una valla bastante bajita que parece que se apoyaba a la gente mirando como si eso fuera un zoológico, por Dios, esa es una escuela infantil, se ha subido la valla y además no solamente por eso, sino por plena seguridad. Luego lo que se hizo también, no solamente que pudieran entrar los niños de Jaca, sino que ahora pueden acceder todos los niños de la comarca. Eso además se sumó con el adelanto en los horarios, o sea, se han ampliado los horarios y eso ha facilitado que hubiera un gran incremento de alumnos. Este incremento de alumnos ha hecho ver la necesidad ahora de continuar con esa ampliación de la guardería, que supondrá pues que puedan entrar unos 30 alumnos más.
O sea, en un primer momento el Partido Socialista dejó ahí preparadita la ampliación para acometerla.
No, se quedó a mitad. Hubo una quiebra de la empresa, hubo que volverla a licitar, se licitó y cuando estaba el orden de la lista para adjudicar a la primera de las empresas fue cuando se paralizó.
Se paralizó, pero porque, quiero decir, tú no puedes, a mi juicio, y yo creo que al de todo el equipo de gobierno, no puedes empezar a ampliar una cosa cuando tienes que subsanar muchas deficiencias que hay en lo que ya tienes construido.
Te rebatiré lo que has dicho.
Bueno, había también un toldo para el verano porque ni siquiera podían estar tapados, estaba ahí, al final se ha conseguido colocar ese toldo. O sea, esta ampliación va a suponer dos aulas más que podrán albergar a más de 30 alumnos y un espacio que siempre me has hablado de optimizar espacios que por las tardes a las 5, 5 y media de la tarde podrá servir para toda la ciudadanía y tendrá el funcionamiento como ludoteca. Entonces yo creo que se han hecho los pasos como se deberían de dar. Hemos priorizado la seguridad y la salud de los niños resolviendo deficiencias del edificio poco a poco y luego hemos visto que sí que hacía falta por el incremento de número de alumnado que iba a haber al arreglar todas estas deficiencias, al ampliar los horarios, que sí que iba a hacer falta esa ampliación. Y en ese momento es cuando se ha llegado a la conclusión de que se tenía que continuar con la ampliación, pero no antes. En un principio pensábamos que primero era subsanar deficiencias.
Por prioridades.
Exactamente, primero la seguridad y la salud lo primero.
Uh-huh. Javier, yo creo antes de dejar a Juan Manuel.
Que las dos cosas eran necesarias. Yo creo que no se tenía que haber paralizado las obras de ampliación y todas aquellas reformas que la guardería o escuela infantil construida ya tenía, pues sí que era necesario el trabajar en ellas y solucionarlas. O sea, que una cosa no quita la otra. O sea, haber seguido, ya que teníamos esas subvenciones, con la ampliación, ahí yo creo que se tuvo una visión del corto plazo. Se empezó a decir que como había mucho desempleo, los padres cuidaban a los hijos, una visión muy cortoplacista y que por eso se paralizaba. Pero el tiempo ha dado la razón en el sentido de que demanda hay. Siempre que se, como se ha comentado, que se amplíen los horarios, que se den mayores servicios. O sea, que la suma de lo uno y de lo otro, que dicen PP y PAR, hubiera estado la solución adecuada a todos los temas.
PP y PSOE. Yolanda.
Yo. Blasco está, vamos.
Sembrado, estoy sembrado.
Yo, vamos a ver, vuelvo otra vez con el mismo argumento. Nosotros votemos, como Blasco sabrá muy bien, votemos a favor y siempre hemos estado a favor de la ampliación. Lo digo por recordárselo y por recordarlo a todos, ¿de acuerdo? Que quede claro. Y entre otras cosas porque ahí lo que sí que estoy de acuerdo es en esa visión, que sí que es cierto, que nosotros creemos que se tuvo, y es la palabra es esa, quizás cortoplacista. Sí. A veces en política tienes que tener, y cuando tomas decisiones, pues tienes que tener, primero, tomarlas con perspectiva y con eficacia. Y a veces esto, pues estamos viendo que en muchas ocasiones pues hay una carencia de ello, o por un lado o por otro. Pero es cierto, porque si hubieran podido hacer lo que Cristina ha explicado es totalmente correcto y es cierto, y había ciertas carencias en lo que estaba ya construido. Pero no hubiera pasado, teniendo ya las subvenciones adjudicadas, y sí que es cierto, y ahí también estamos de acuerdo con lo que ha dicho Juan Manuel, de que por lo menos nosotros no hemos tenido conocimiento, y creo que por lo que se decide los demás grupos tampoco, de que se haya luchado por volverlas otra vez a recuperar de una manera u otra, pues hombre, es una pena, porque al fin y al cabo es un coste añadido. Esta diferencia de costes que se ha comentado, en números, es un coste añadido para los ciudadanos de Jaca que no debería haber sucedido. Es nuestro punto de vista. Perfectamente se hubiera podido hacer ambas cosas a la vez. Seguir con lo que ya estaba planificado y obteniendo las subvenciones ya que estaban adjudicadas y, por otro lado, haber seguido trabajando en lo que eran las mejoras de la infraestructura ya realizada.
Bueno, cuestiones. Cuando uno intenta justificar lo injustificable, Cristina, lleva a utilizar argumentos que son torticeros. Tú sabes que la ampliación de la guardería iba a la refrigeración. Por lo tanto, si no se hubiera paralizado la ampliación de la guardería, no habría que haber desgajado la refrigeración y haberla hecho aparte. Y el principal de los problemas que tú has argumentado de salud, que era ese, el de la refrigeración por las temperaturas elevadas que se llega en verano, se hubiera solucionado con la ampliación.
Pero
y no
había,
nos hubiera
había que
costado
esperar,
193.000 euros. Y cuando
había
dices,
que esperar la ampliación
yo he permitido
para hacer
que acabaras,
eso. Sí.
Es que la ampliación estaba pendiente de adjudicar. Se hubiera acabado antes la ampliación de lo que se acabó la refrigeración, por los plazos de ejecución que tenía la ampliación. Entonces, cuando estás diciendo que la valla es una cuestión que hay padres que les gustaba más y padres que les gustaba menos, y que se podría haber hecho perfectamente independientemente de la ampliación, porque no tiene que ver nada absolutamente. Y el tema de la refrigeración iba solucionado en la ampliación, por cierto, sabes que no funciona bien, porque el desgaje que se hizo de la refrigeración y el sistema que se ha utilizado no funciona bien. Y ahora va a haber que corregirlo en la ampliación para que funcione en condiciones como estaba proyectado inicialmente. Y esos son 193.000. Y cuando dices que por qué lo volvemos a traer es que ahora tenemos las cifras. Hasta ahora ya os habéis encargado de que no aparecieran las cifras de lo que nos iba a costar además a los ciudadanos. Eso, porque desde el momento en que entró el Partido Popular, estamos hablando que se ha multiplicado por 2,29 el coste de lo que le quedaba por hacer al ayuntamiento, a las arcas municipales. 193.000 euros. El partido del ahorro. El partido en el que dice que los demás hacen o deshacen. Por cierto, nunca han tenido prohibida la entrada a los niños de la comarca. Nunca. Otra cosa es que se puedan hacer campañas o no se puedan hacer campañas. Y además, es que no nos extraña nada. Porque el PP nunca construyó la guardería, nunca quiso la guardería pública. Hay que recordar que estuvo durante años incluso el espacio ahí parado, lo que hoy es la oficina delegada de la DGA. Cuando gobernó, nunca la hizo y tuvo que llegar el Partido Socialista para hacer una guardería, que no es una guardería, es una escuela infantil de 0 a 3 pública. Y por eso nunca quisieron la ampliación. Y al final aceptaron la ampliación porque el PAR se la impuso en una negociación de presupuestos.
Bueno, yo si puedo contestarle.
Por supuesto.
Vale. Desde luego, lo que está comentando de la climatización no es que haya deficiencias que haya que subsanar ahora, porque no lo son, sino que lo que hay que hacer es unir para que vaya a actuar o vaya a funcionar en conjunto con la nueva ampliación. Pero no es en esa línea. Desde luego, hemos estado trabajando, dice que no queríamos. Eso no es cierto. Esta escuela infantil se ha estado promocionando, se ha estado, ya te estoy diciendo, ampliando los horarios, se ha estado trabajando para mejorar. Yo creo que las personas que trabajan allí están contentas. El tema de la climatización, desde luego, me parece increíble que digas que teníais que esperar a una ampliación para poder subsanar un problema que es de salud y de seguridad para los niños. Eso se tenía que haber previsto muchísimo antes. Es que me parece increíble. Los que tenemos hijos, y tú tienes también hijos, me parece increíble.
Usuario
que eso,
de esa guardería.
Exactamente. Me parece increíble que tuvierais que esperar a una ampliación para poder poner medidas en ese sentido. Eso se tenía que haber previsto desde el principio. Eso también es tener previsión. Yo, desde luego, creo que se están haciendo las cosas bien. Ahora se va a terminar la ampliación y creo que va a quedar todo como Dios manda.
¿Qué plazo hay de tiempo?
Yo creo que para finales de junio, julio, yo creo que ya estaba.
Para el curso que viene.
Sí. Sí. Luego, si me da tiempo un momentico, ¿sabes qué pasa? Que quería comentar una cosa. Hoy era sobre el tema del hospital por Javier, que me he acordado, me ha señalado. Hoy viene a explicarte las actuaciones que se han hecho en el hospital el director del Servicio Aragonés de Salud con su equipo, 6 personas. Y bueno, yo creo que ahí también nos darán un poco de respuesta a lo que es esto, porque realmente no se han perdido servicios, que es que incluso se ha ganado uno. Por ejemplo, dermatología no había, tenía que bajar a Huesca y ahora hay. Yo solamente quería resaltar eso.
Entonces, ¿quién viene?
El director del Servicio Aragonés de Salud.
¿Esta tarde?
Ahora, al mediodía.
¿A mediodía?
Sí.
Bueno, está muy bien que nos informen en la radio, porque ayer nos citaron a una junta de portavoces que no sabíamos para qué era y tenemos que venir a COPE Jaca a enterarnos de que nos vienen a explicar el tema del hospital. Está muy bien.
No sé si os lo van a explicar, la junta de portavoces es de
no
otra
si será
cosa.
Ese el
no,
tema.
Exactamente.
No lo sé.
Exactamente.
Será con los hijos.
No hay otra reunión citada.
Y adoptivos.
No hay ninguna otra reunión citada, por lo tanto, si nos lo van a explicar según tú, será ahí.
No, yo no he dicho que os lo vayan a explicar. Yo he dicho que vienen a explicar en general.
Entonces, ¿a quién se lo explican?
Bueno, de momento había una rueda de prensa a las 2.
Y se ha tenido que convocar.
Se ha desconvocado.
Pero son por temas a nosotros.
De agenda.
Exactamente.
Pero era por estos temas, ¿no?
¿Puedo un poquito solo?
Sí.
No, tan solo. Yo creo que hay temas que deberían ser más... De verdad, se lo digo a Cristina como representante que está del equipo de gobierno aquí. Yo creo que hay temas que han habido temas importantes para la ciudad, que no hubiera pasado nada, hacer partícipe a los demás grupos de esa información y así la tendríamos todos más clara y igual a lo mejor había menos críticas. Y esa carencia a veces de información pues conlleva esto, a lo que ha dicho Juan Manuel, que bueno, que estés hablando de temas a lo mejor sin saber mucho y que luego en la radio te enteres de que es que a posteriori es cuando se va a hacer de forma pública, se van a emitir las informaciones, que yo creo que los demás grupos políticos como representantes de ciudadanos que son de la ciudad y de temas y los temas importantes deberían ser conocedores, no se está haciendo a lo mejor de la manera correcta. Solo lo dejo allí.
Yo creo, de todos modos, Yolanda, que esas informaciones van a llegar a toda la ciudadanía porque nos interesa a todos el tema del servicio que se está dando en el hospital. Y parece que vosotros sabíais más que yo en relación a que habían desaparecido servicios, y no es cierto. Y, de hecho, incluso se ha ganado uno más. Con lo cual, yo creo que la información tenemos que manejarla todos con mucho cuidado y saber de fuentes fiables de dónde viene. Es decir, cuando nos expliquen a todos qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a terminar de hacer, entonces podremos valorar en otra tertulia lo que con una información fidedigna, lo que realmente está pasando en el hospital.
Hombre, yo decir que la información que da el Partido Popular sobre la sanidad es fidedigna, ya me permitirás que niegue hasta la mayor. Porque no sois...
Bueno, eso lo dices tú, Juan, eso lo dirás tú.
Exactamente, es que estás diciendo como si el gobierno diera siempre información transparente, cristalina y fuera indiscutible.
Pues me imagino que durante años vosotros la dabais y estabais en el equipo de gobierno. Y yo creo que me fiaba de la información del equipo de gobierno, igual que yo creo que la gente tiene que hacer.
Te acabo de poner un ejemplo práctico de una persona y de cómo funciona la sanidad. A partir de ahí, el consejero y el director general me pueden contar muchas cosas, pero que me discutan eso que
dices. Sobre eso me acaba de mandar un mensaje un ciudadano en plena Semana Santa, a su padre, en 36 horas le han atendido, le han puesto un marcapasos y además con un tratamiento, o sea, le han tratado de manera espectacular, maravilloso, y dice que no se puede quejar en la salud. Una persona de aquí de Jaca.
Yo no he dicho que las urgencias no se atiendan. También faltaría que no dejáramos morir a alguien.
No, pues quiero decir, y en 36 horas...
Una persona que no siente tres dedos desde hace unos días porque le dio un ictus y no le han hecho la prueba diagnóstica que necesita. Y estamos hablando de bastantes días.
Lo que pasa es que llevarlo a casos particulares...
Claro, es que por eso pones un caso...
El gobierno puede decir lo que quiera.
Por eso, Juan, pones tú un caso y puedo poner otro caso.
La sensación de la gente, las encuestas dicen que están hartos de hacer listas y colas de espera que se han eternizado. Bueno, y a partir de ahí podemos torturar los datos todo lo que queramos, para que nos digan lo que quieran.
Pero la gente quiere saber la verdad.
Exactamente. Y la gente, sin embargo, siempre lo hemos dicho... Vemos las experiencias diferentes y entonces, claro, según con quién hablas, tiene una experiencia diferente. Tú me has contado un caso y, sin embargo, esta otra persona dice, corcho, pues en mi caso yo no me puedo quejar, al revés, todo lo contrario, una maravilla. Pues es que según con quién hablas y, por desgracia, la experiencia que tenga, pues será más favorable o más desfavorable. Pero en que esté funcionando a nivel general mal, eso no es cierto. Eso no es cierto.
Nosotros no hemos dicho que esté funcionando mal.
Lo que me gustaría que estos dirigentes del salud hicieran sería un balance de qué servicios había, por ejemplo, hace 8 años, hace 4 años cuando entró el Partido Popular.
Bueno, se los
qué
puede.
Servicios se daban y con qué periodicidad, y qué servicios se dan ahora y con qué periodicidad.
Periodísticamente yo creo que se podrá preguntar.
Uh-huh. Sí,
a ver, ¿qué os cuenta?
¿Qué servicios había entonces y qué servicios ahora? Hay ahora,
hemos ganado
antes
uno.
Eran con más periodicidad y ahora son con menos periodicidad. Viene un especialista cada 15 días, cosas de ese tipo. Derivan servicios a Huesca con mayor asiduidad que antes, o sea que mayor cantidad de enfermos tienen que ir a Huesca directamente. Eso es una realidad, a ver si dan esos datos.
La sanidad sigue funcionando razonablemente bien. La cuestión es si es gracias al Partido Popular o a pesar del Partido Popular. Yo estoy en la segunda tesitura.
Yo creo que sabemos optimizar y creo que lo hemos hecho bien.
Yolanda, en 30 segundos.
Sí, nada, tan solo. Pues saber los datos reales y ir a más y reivindicar lo que nosotros, y en este caso a nivel de hospital y a nivel de zona, creemos que debemos tener, que teníamos y a lo mejor estamos demorando más y que tenemos derecho a tener y no hemos tenido hasta ahora.
¿Que tenemos el jueves, Yolanda, una cita importante del Partido Aragonés?
Pues sí, muy importante.
En Jaca.
Sí, es la presentación del candidato de, en este caso, de nuestro grupo, de José María Barca, y que vendrá ya también a apoyarle y invitar a todo el mundo que quiera, pues un poco, pues y hacer partícipe, porque
¿dónde será?
Pues para apoyar, ¿eh?
¿Dónde será?
En la Casa de la Cultura.
Muy bien.
En la Casa de la Cultura a las 8.
En Casa de Cultura. Vale,
o sea que esperamos, yo creo que será interesante un poco esbozar, bueno, pues será una presentación y también un esbozo un poco pinceladas, porque el programa aún no lo hemos hecho público, pero bueno, sí que un poco el esbozo de la línea de actuación que este partido va a llevar.
5 segundos, Juan Manuel.
Ya que estamos de publicidad, el lunes que viene a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, Asamblea Abierta del Partido Socialista, para mostrar sus líneas generales del programa.
Muy bien, gracias, Cristina.